5. Las manifestaciones de la energía ondulatoria. En el supra-universo de Ormontón hay 100 octavas de energía ondulatoria. De estos 100 grupos de manifestaciones energéticas, en Urantia se conocen, en su totalidad o en parte, 64. En la escala del supra-universo, los rayos del Sol constituyen 4 octavas, los rayos visibles abarcan una sola octava, la número 46 de esa serie. El próximo es el grupo de rayos ultravioletas. Mientras que 10 octavas más arriba están los rayos X, seguidos por los rayos gamma del radio. 32 octavas por encima de la luz visible del Sol están los rayos de energía del espacio exterior, que con tanta frecuencia se mezclan con partículas diminutas de materia altamente energizadas, a ellos vinculadas. Justo por debajo de la luz solar visible, se hallan los rayos infrarrojos, y 30 octavas más abajo está el grupo de radiotransmisión. Desde el punto de vista del conocimiento científico de la Urantia del siglo XX, estas manifestaciones de la energía ondulatoria se pueden clasificar en los 10 grupos siguientes. 1. Los rayos infraultimatónicos, o rotaciones limítrofes de ultimatones al empezar a adoptar una forma definitiva, punto. Se trata del primer estadio de la energía emergente en el que los fenómenos ondulatorios se pueden detectar y medir. 2. Los rayos ultimatónicos. La acumulación de la energía en las diminutas esferas de los ultimatones ocasiona vibraciones en el contenido del espacio que son perceptibles y mensurables. Y, mucho antes de que los físicos descubran el ultimatón, harán sin duda observaciones de estos rayos que se precipitan sobre Urantia. Estos rayos, cortos y potentes, son el resultado de la actividad inicial de los ultimatones cuando su velocidad disminuye hasta ese punto en el que hacen un viraje hacia la organización electrónica de la materia. A medida que los ultimatones se combinan para formar electrones, se produce una condensación y un consiguiente almacenamiento de energía. 3. Los rayos espaciales cortos. Tienen las longitudes de onda más cortas de todas aquellas específicamente electrónicas y conforman la etapa preatómica de esta forma de materia. Para que se produzcan estos rayos espaciales se precisan temperaturas extraordinariamente altas o bajas. Son de dos clases, una que acompaña el nacimiento de los átomos y la otra que es indicativo de la desintegración atómica. Emanan en mayores cantidades desde el plano más denso del supra-universo, la Vía Láctea, que es también el plano más denso de los universos exteriores. 4. El estadio electrónico. Este estadio de la energía es la base de toda materialización en los 7 supra-universos. Cuando los electrones pasan desde los niveles de energía superiores a los inferiores en su traslación orbital, siempre se emite cuanta. El cambio orbital de los electrones resulta en la eyección o absorción de partículas mensurables, muy precisas y uniformes, de luz-energía, mientras que cualquier electrón cede una partícula de luz-energía cuando colisiona. Las manifestaciones de la energía ondulatoria contribuyen también al comportamiento de los cuerpos con carga positiva y de otros elementos de la etapa electrónica. 5. Los rayos gamma, o emanaciones que son características de la disociación espontánea de la materia atómica. Punto. El mejor ejemplo de esta forma de actividad electrónica se encuentra en los fenómenos asociados con la desintegración del radio. 6. El grupo de rayos X. El siguiente paso en la desaceleración del electrón produce las distintas formas de rayos X solares junto con aquellos rayos X que se generan de forma artificial. La carga electrónica crea un campo eléctrico. El movimiento da lugar a una corriente eléctrica. La corriente produce un campo magnético. Cuando un electrón se detiene de repente, la perturbación electromagnética resultante produce el rayo X. El rayo X es esa perturbación. Los rayos X solares son idénticos a los que se generan de forma mecánica para explorar el interior del cuerpo humano, salvo que son nimiamente más largos. 7. Los rayos ultravioletas o rayos químicos de la luz solar y sus diversas producciones por medios mecánicos. 8. La luz blanca, la totalidad de la luz visible de los soles. 9. Los rayos infrarrojos, la desaceleración de la actividad electrónica hasta acercarse al estadio de calor apreciable. 10. Las ondas hertzianas, energías utilizadas en Urantia para la radiotransmisión. De todas estas 10 fases del movimiento ondulatorio de la energía, el ojo humano es sensible solamente a una octava, o totalidad de la luz solar ordinaria. El llamado éter es simplemente un nombre colectivo utilizado para designar al conjunto de actividades de la fuerza y de la energía que se producen en el espacio. Los ultimatones, los electrones y otras acumulaciones masivas de energía constituyen partículas uniformes de materia y, en su recorrido por el espacio, avanzan en realidad en línea recta. La luz y otras formas de manifestaciones reconocibles de la energía consisten en una sucesión de determinadas partículas de energía, que se mueven en línea recta salvo cuando la gravedad o la intervención de otras fuerzas las modifican. El hecho de que estas secuencias de partículas de energía aparezcan como fenómenos ondulatorios, cuando son objeto de ciertas observaciones, se debe a la resistencia de la capa no diferenciada de energía que impregna todo el espacio, al hipotético éter, y a la atracción intergravitatoria entre las distintas partículas de materia que las acompañan. El espaciamiento de los intervalos entre las partículas de materia, junto con la velocidad inicial de los haces de energía, determina el aspecto ondulado de muchas formas de energía-materia. La excitación del contenido del espacio produce una reacción de tipo ondulatorio al paso de partículas de materia que se mueven con rapidez, tal como el paso de un barco por el agua trae consigo olas de amplitud de intervalo variables. El comportamiento de la fuerza primordial da realmente lugar a fenómenos que, en muchos sentidos, son análogos a vuestro supuesto éter. El espacio no está vacío, por todo el espacio, las esferas giran y se sumergen en un inmenso océano desplegado de fuerza-energía, el contenido espacial de un átomo tampoco está vacío. No obstante, el éter no existe. Y la ausencia misma de este hipotético elemento posibilita que los planetas habitados se puedan librar de caer en el Sol y de que los envolventes electrones logren resistirse a precipitarse en el núcleo atómico.